Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy se cumple un año de la primera vacuna frente al COVID en España, 12 meses en los que ya el 90% de la población se ha inmunizado. La tercera dosis ha sido aprobada para mayores de 40 años y se ha abierto la campaña de vacunación infantil. A pesar de Omicron y la avalancha de contagios, la vacunación ha cambiado la situación en nuestro país. Amos García, presidente de la Sociedad de Vacunología, cuenta a COPE que las vacunas están quitándole carga de profundidad al virus. Hay menos muertos y menos ingresos hospitalarios y a día de hoy un motivo para la esperanza. Cree que podemos estar viviendo los coletazos finales y que de aquí a un año será un virus más.
Que la pandemia esté ya razonablemente controlada, hayamos convertido ya al SARS-CoV-2 en un virus más de los que conviven habitualmente con nosotros y nos estaremos planteando posiblemente la conveniencia o no de realizar una vacunación cada X tiempo de manera similar a la que se hace con la gripe, pero eso sí, en ese caso entiendo que se debería vacunar solamente a los vulnerables.
Según los expertos, el reto ahora es vacunar en todos los países del mundo masivamente para que no haya nuevas cepas. Y en la isla de La Palma, tras dar los expertos por finalizada la erupción, empiezan los trabajos de realojo de los vecinos. Hay unas 7.000 personas evacuadas. Llega también el momento de mover las coladas que están cortando numerosas carreteras. Es el caso de la carretera de La Laguna que conecta Los Llanos y Tazacorte, Daniel Pinelo.
Una vía fundamental que las autoridades quieren recuperar cuanto antes. Por el momento se realizarán catas para saber la temperatura a la que se encuentra la lava y si es viable comenzar con los trabajos de retirada. El objetivo es empezar lo antes posible con la paulatina vuelta a la normalidad, pero cuestiones tan importantes como el realojo de los evacuados no van a ser inmediatas. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del PEVOLCA.
Hay zonas que debido a las coladas tienen cortada el suministro eléctrico, por ejemplo, y entonces hay que recuperar todas esas zonas. También aquellas zonas que tienen problemas con el agua de abasto. Sería absolutamente ineficiente el poder mandar personas a viviendas sin tener todos estos servicios rehabilitados.
Se espera que en enero puedan regresar a sus casas los vecinos de la costa noroeste de Tazacorte.
Y en estos días de Navidad no nos olvidamos de los miles de misioneros que cada día se levantan para ayudar a los demás en los países más recónditos de la Tierra. Es el caso de Quique Figaredo, obispo de Batamang, en Camboya. En Herrera, en COPE, nos ha hablado de los talleres que dan trabajo a unas 100 personas, 40 de ellas con discapacidad. Allí se fabrican los conocidos Mutitá, jerseys de alta calidad que también se pueden comprar de forma online.
Todos trabajan juntos y tenemos nuestro producto se llama Mutitá también, que es un jersey que hacemos, un jersey sencillo también, no es nada sofisticado. Este producto que sale de allí, de los talleres, pues queremos que ayude a mucha gente a conocer los esfuerzos que tenemos aquí en Camboya para la integración social y para la vida digna de las personas sencillas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, nuevos positivos en el Real Madrid de baloncesto, Edu Azagra.
Sergio Llull y Jeffrey Taylor se suman a las otras 9 bajas que tenía el conjunto blanco por coronavirus. Hoy lunes se tendrían que haber enfrentado al Juventud en Liga, pero el partido fue aplazado. Sus próximos compromisos serán el miércoles ante el Fenerbahce en Euroliga y está en serio peligro de aplazamiento el partido de Liga ante el Barcelona el domingo en el Wizzin Center. Además, seguimos pendientes de la última hora de Ferran Torres, Víctor Navarro.
Acaba de finalizar el reconocimiento médico tras 2 horas de revisión. En cualquier momento, Ferran Torres saldrá del hospital de Barcelona, donde se encuentra la cadena COPE, donde le espera ya un coche de la seguridad del Barça para llevarle hasta la ciudad deportiva. Allí se someterá a las últimas pruebas físicas y será anunciado como nuevo jugador del Barça en cuanto tengan el visto bueno de los doctores. Mañana será presentado en el Camp Nou y podría disputar su primer partido con la camiseta del Barça el próximo 5 de enero contra el Linares en la Copa de Su Majestad el Rey.
Fuera del fútbol, los positivos de Andrei Rublev y Denis Shapovalov en la jornada de ayer hacen peligrar la ATP Cup de tenis que se tendría que disputar del 1 al 9 de enero en Sydney.
Gracias, Edu. Pues es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Seguimos con 12 grados y cielo parcialmente cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. No está prevista lluvia, ni hoy ni toda la semana. Sí, subida este último lunes del año de las temperaturas. Hasta los 14 grados las máximas, mínimas esta noche en unos poco habituales para estar en invierno, 10 grados. En cuanto al tráfico, tranquilidad en los accesos y en las carreteras de la región. Se notan las vacaciones navideñas, también el teletrabajo de cada lunes. Y te cuento también que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana en chalets de lujo en Madrid y en Guadalajara. 5 personas han sido detenidas y se han intervenido 1.100 plantas, unos 21 kilos de droga. Los policías determinaron que en 2 de las 3 viviendas se habían realizado enganches ilegales al contador general de electricidad de la vivienda. El volumen de consumo eléctrico en una de esas casas multiplicaba por 20 el consumo ordinario. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en La Tarde.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los grandes vinos de España. Vivirelvino.com. Los grandes vinos de Rioja. Vivirelvino.com. Los grandes vinos de Ribera del Duero. Vivirelvino.com. Los vinos de Rueda. Vivirelvino.com. Los grandes vinos del Priorato. Vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Encuentra en MediaMark los mejores regalos para la noche más mágica. Como un altavoz de gran potencia LGS Wild Ref One por solo 149 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Esta Navidad, las celebraciones religiosas se viven más que nunca en 13. El 1 de enero, la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El jueves 6 de enero, 13 te ofrece la Santa Misa de la Epifanía del Señor. Siente la Navidad con 13. Compártela.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Elijan ustedes el buscador de internet que quieran y escriban la palabra talibanes. El día que escojan, da igual. Hay un conteo casi diario de noticias, de novedades muy frustrantes que quitan absolutamente la esperanza sobre ese país y sobre el futuro de su gente. En las últimas 24 horas, dos, por ejemplo. Los talibanes han anunciado la disolución de los principales organismos electorales. Dicen que ya no hacen falta. Y otra. Prohíben la música en los coches y la conducción a las mujeres que no vayan acompañadas por un hombre. Pero Vilanova ha escrito un libro sobre Afganistán que nos hace ver que hay guerras perdidas de antemano. Las razones son los errores que se cometen a través de los siglos y esa cosa tan humana de no aprender de ellos. Afganistán, auge, caída y resurgimiento del régimen talibán es el análisis de un conflicto internacional. ¿Se han perdido 20 años de trabajo allí? ¿Cuál va a ser ahora, a partir de este momento, la historia de ese país? Se lo vamos a preguntar al investigador del CIDOB y catedrático emérito en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona. Pero Vilanova, buenos días, ¿cómo está?
Bien, buenos días, yo estoy bien.
¿Bien? ¿Lleva usted bien la Navidad?
Razonablemente bien. Yo procuro no quejarme más de la cuenta, lo digo en serio.
Ese es un buen consejo para todos. Señor Vilanova, sí. Sé que la respuesta es muy compleja, porque la pregunta también es muy amplia, pero ¿por qué no se puede impedir que se haga con el poder un régimen talibán como ha sucedido en Afganistán?
Para entender esto tendríamos que entender mucho mejor, y esto ni lo hemos aprendido a lo largo de los siglos, ni en el mundo entero, y no tiene que ver solo con Occidente. Hay una tendencia, digamos, favorable a entender las cosas cuando son complicadas. El régimen actual en Afganistán es el resultado de una serie de errores y de ineficiencias que se han producido a lo largo de muchos años, y si miramos más allá, a lo largo de varios decenios. Pero la verdad es que hay que abordarlo de otra manera. Si estos talibán tomaron el poder sin mucho esfuerzo, es porque delante no tenían nada. Nada quiere decir nada. El último presidente, el señor Ghani, solo le dio tiempo a hacer un patético discurso de 3 minutos o 4, diciendo hasta la victoria siempre, y de allí ya se fue al aeropuerto y huyó al extranjero. Por tanto, esto nos debería llevarnos a hacer las preguntas en el orden adecuado. Que no nos guste el régimen talibán, no a nosotros o a los afganos, no quiere decir que sea fácil hacer una operación import-export para sustituirlo por otro. Y mira que esto ha pasado muchas veces y en muchos sitios.
Usted ya dijo, señor Vilanova, en 2012, que la insurgencia, los talibán, ganaban porque no habían perdido nunca, ¿no?
Bueno, porque habían gestionado mucho mejor, y cualquier militar con experiencia que me oiga, o cualquier analista político con experiencia que me oiga, estará, supongo, que bastante de acuerdo, porque gestionaron mejor lo que en un enfrentamiento a gran escala son sus activos, mucho mejor que los de la otra parte. Y lo primero que gestionan bien es que conocen muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, no solo la política afgana actual, sino la sociedad afgana finisecular. Y sin esto no se puede importar alternativas llaves en mano. Muchas de las estructuras que al empezar el programa han mencionado ustedes, que las mujeres no pueden conducir, no sé, en Arabia Saudí tampoco hasta hace menos de un año. Y tenemos excelentes relaciones diplomáticas con Arabia Saudí y, por cierto, hacemos negocios con ellos. Es decir, que hay que, primero que todo, ejercicio de humildad, arremangarse e intentar aprender todo lo que no hemos tenido tiempo de aprender sobre la sociedad afgana, y prepararnos mentalmente, emocionalmente y tal, a ver, para tratar con ellos o no tratar con ellos, qué determinantes tenemos. Esto de invocar un principio general de que, como son terroristas, nunca negociaremos con terroristas. Oiga, esto no ningún gobernante serio puede orientarse por esta política, empezando, por ejemplo, el gobierno de Israel, que admite que siempre ha estado negociando con todos sus enemigos, con todos, incluido Hamas, incluido Hezbollah. La conducción de la guerra es una cosa muy complicada.
Desde luego, ya lo estamos viendo. ¿Cuáles son las diferencias entre el primer régimen talibán y el que está ahora?
El primer régimen talibán, entendiendo por tal el de la segunda mitad de los 90 hasta su caída en 2001, era una versión extraordinariamente rústica de las tradiciones más retrógradas de la propia tradición afgana, y a la vez con un discurso ideológico importado directamente, este sí llaves de mano, de los sectores más fundamentalistas del wahabismo saudí, que nunca había estado demasiado presente en Afganistán. Y con esto se pensaban que podían hacer un gobierno basado simplemente en una cosa muy opresiva de cara a la sociedad afgana y a una total cerrazón hacia el exterior, que consistía en que para todo dependían de la inteligencia militar pakistaní y del dinero saudí. Pero, por ejemplo, no tenían relaciones internacionales, no tenían relaciones exteriores. Me parece que ahora es un poco diferente. Sin que ello, como ya me ha pasado, algún lector de algún artículo mío entra a opinar, aquellos trolls, diciendo, o sea que ahora esto es el paraíso celestial. No, yo no he dicho esto en ningún momento, por supuesto. Digo que hay que precisamente fijarnos ahora mucho en las diferencias, porque si no, no entenderemos como gobiernos qué tipo de relación hay que establecer con ellos.
¿Usted ha viajado a la zona, señor Vilanova?
Sí, sí, varias veces.
¿Varias veces?
Lo primero del año 84.
Ajá. Creo que no tenía visado ese año, ¿no?
No, perdona que me fíe, pero es que toda la guerra de los soviéticos y entonces el concepto de que el supuesto gobierno afgano prosoviético te iba a dar un visado, a menos que fueras el corresponsal de la Pravda en Moscú que viaja a Afganistán, no existía. Todos los periodistas, los humanitarios, sobre todo franceses, tal, que entraron en Afganistán, lo hacían clandestinamente a pie o un trozo en vehículo todoterreno y otro trozo a pie desde diversos puntos de la frontera pakistaní con Afganistán, claro.
Ajá. En ese momento, bueno, me imagino que también ahora, ¿era muy importante tener contactos allí?
Sin eso no podías ni salir del hotel, entendiendo en Peshawar o en cualquier ciudad o en Quetta, cualquier ciudad pakistaní, tenías que tener contactos y saber interpretar bien, o sea, es una cosa que allá es muy constante y en otros sitios del planeta también, pero tenías que fiarte de quien se fiaba de alguien para tener un contacto. Esto, claro, es un juego un poco con incertidumbres, pero la gran diferencia entre los años 80 y ahora es que los grupos guerrilleros, los mujahidín, cuyos hijos muchos ahora son dirigentes talibanes y otros no, son talibanes, son de la Alianza del Norte, en aquella época eran todos pro-occidentales. Lo que eran sobre todo antisoviéticos, que era un concepto que no les decía gran cosa, pero antirrusos sí les decía. Eran infieles y había que acabar con ellos. A mí, en los 80, en Afganistán, un comandante de una unidad, que se llamaba Brigada Mubarak, me dijo, ¿tú eres cristiano? Y yo ya sabía, por amigos interpuestos, que lo que no se podía decir es que eras agnóstico o ateo. Y por tanto, yo, como todavía sé rezar el Padre Nuestro y estas cosas, dije, sí, sí, soy cristiano. Y me dice el señor aquel, pero cristiano del Papa, the Pope. Digo, justo esto. Y me dijo, el Papa es un gran mujahid, es un gran luchador por la fe, nos ayuda a derrotar a los infieles. Oiga, esto es un discurso totalmente distinto al de Al-Qaeda, el ISIS y el Estado Islámico. Totalmente.
Es que la zona, y yo, hay una imagen que usted me parece que es suya, personal. Usted ha dicho que el centro de Asia es una especie de cubo de Rubik. O sea que,
sí,
que nos deja bastante claro la dificultad, ¿no?, que hay para entender.
Pero es un cubo. Sí. Perdone que le interrumpa, es un cubo de Rubik raro. Es decir, sí, es como si el cubo de Rubik, en vez de tener las caras que tiene, que creo que son seis, deben ser seis, con unos colores y unos cubos más pequeños todos iguales, tuviera ocho caras y cuarto, y en vez de cubos pequeños todos iguales, cubos de distintos colores y algunos bolas en vez de cubos. No habría manera de cuadrarlo. Y Asia Central, hay que mirar la historia, pero sobre todo mirar cómo nuestra mirada hacia la historia ahora se ve alterada. Alterada no por culpa nuestra, sino alterada por un factor objetivo, y es los internets, la globalización, la ruta de la seda, y la manera de ser de la gente, que es, en Afganistán concretamente, muy, muy, muy anterior, con sus virtudes y sus defectos, a la llegada del Islam a Asia Central. Esto de la burka no le importó al Islam, solo hay burkas, fíjese, perdón, en Afganistán y en el norte de Pakistán. En el universo islam que hay en el mundo, que son 1.400 millones de habitantes, oiga, llevan cuatro gatos en Asia Central / Afganistán / norte de Pakistán. Yo no he visto ni una burka en Uzbekistán, en Kazajstán o en Kirguistán. Me falta conocer Turkmenistán, no he tenido tiempo.
Tiene preguntas
ahora,
para
la
usted.
Condición de, sí. No se lo he explicado bien, perdón. Pero en cambio no hay burkas, pero no quiere decir que la condición de la mujer en todos estos países sea mucho mejor.
Exactamente, claro. sí, lo hemos entendido, desde luego. Tiene preguntas para usted, Goyo González.
¿Usted cree que algún día volverán a volar las cometas?
Ya están volando, hasta donde yo sé, porque una de las diferencias que creo que han aprendido los Talibán 2.0 es que no pueden ser tan represivos o tan opresivos socialmente en relación a los valores tradicionales, no occidentales, de la sociedad afgana, que en los 90 les llevó a prohibir todo, y lo poco que no estaba prohibido era obligatorio. Ahora lo que han dicho es que en la televisión las noticias no las den mujeres. Bueno, es un matiz, me dirá usted, pero si este régimen talibán vuelve a prohibir los cometas, entonces empieza su pendiente hacia abajo.
¿Cómo reaccionaría un talibán en una playa de Ibiza en pleno mes de agosto?
Pues déjeme ser un poco gamberro, pero es que igual se convierte, ¿eh? No, lo digo. Oiga, el hombre, somos humanos. No solo humanos, sino por lo que usted ha dicho, sí. si nos escucha alguna persona militantemente, ya me entiende, ¿no? Pero sí, uh-huh. Desde el punto de vista convencional, el Islam importó o mantuvo de siglos anteriores, en muchos sitios del planeta, reglas muy opresivas contra la mujer, porque es un comportamiento atávico, diría yo cavernícola, con perdón para los cavernícolas, de posesión de la mujer. Si estos tíos lo que tienen es miedo de perder a la mujer, nada más. Entonces este Ibiza o bien declararía la Guerra Santa, pero no duraría ni dos noches en discoteca, o no volvería nunca más a Ibiza.
¿Qué hace un afgano para no aburrirse?
Hombre, tienen muchas cosas. Por ejemplo, tienen una potentísima tradición oral. En cuanto a, por ejemplo, tradición escrita, la parte de Afganistán, que son los grupos étnico-lingüísticos de raíz persa, de Farsi, que los que hablan Dari, que son los Pashtun, y son casi todos los grupos, menos uzbecos, por ejemplo, y turmenos y kirguises, que tienen la raíz turmena en su lengua. Pero los que son de raíz Dari, oiga, ellos celebran el Nauruz, que lo cuento también en el libro, que es el año nuevo los chiitas dicen que es el año nuevo de los chiitas, pero oiga, es en Afganistán, que casi no hay chiitas, o en Asia Central, el Nauruz es el año nuevo a lo grande. Y fíjense que no cambia nunca, es en marzo, siempre, no nada de calendarios lunares ni cuentos. El festejo en torno al Nauruz es una cosa extraordinaria. Yo tuve la suerte de vivir el Nauruz en el norte de Afganistán, en Mazar-i Sharif, tuve la suerte privilegiada de asistir al Buskaji, al competición a caballo entre decenas y decenas de jinetes disputándose una cabra degollada en un juego de película. Y todo esto es oral y se transmite oralmente, pero también culturalmente. O sea, el mayor poeta, a los árabes conservadores no les gusta nada lo que voy a decir, pero el mayor poeta de la tradición musulmana es Omar Khayyam. Omar Khayyam no era árabe, era a caballo entre lo que ahora es Irán y el oeste de Pakistán. Y Omar Khayyam era un poeta que ni los ayatolás en Irán se han atrevido a prohibir, y era del año 1000, lo que 1000 de nuestra era. Omar Khayyam, en sus poemas, les invito a los que tengan curiosidad, hay muchas ediciones bien traducidas al castellano, de las cuartetas, los rubayat, las cuartetas de Omar Khayyam, loa el vino, el amor y las mujeres. Oiga, los ayatolás de Irán no se han atrevido a prohibirlo, porque prohíbes a Omar Khayyam y se hunde el régimen talibán. Y el equivalente de esto, que quizá me voy un poco por las ramas, pero en Afganistán, es que en el norte de Afganistán, en una población que tiene algo de mágico, que es Balj, que es donde, por cierto, los generales de Alejandro Magno, hartos de ir arriba y abajo y no acabar de saber de dónde quería ir el señor Alejandro Magno, le obligaron a casarse con la princesa Roxana, de mítica belleza, dice la tradición, no sabemos cómo era, pero que era la princesa de la Bactriana, que era una especie de reino de toda esta parte que estoy describiendo. Bueno, pues en Balj hay una tumba, en un cementerio, donde está enterrada una anónima mujer, no anónima no, porque se sabe el nombre, una mujer que vivió en el 900 de nuestra era, que se llama Rabia al-Balja, o al-Balji, claro, que escribía, se considera la mayor mujer poetisa en lengua persa. Y esto está en Afganistán. Y esto cualquier afgano lo sabe, aunque no sepa leer.
Y ya por último,
porque recitan sus poesías.
Usted nos descubre muchas cosas de los afganos que nosotros desconocemos. ¿Qué imagen tienen los afganos de los españoles? ¿Nos sabrían ubicar en el mapa?
No, son dos preguntas diferentes. En cuanto a los afganos que han trabajado con españoles en Afganistán, militares, cooperantes o humanitarios o periodistas, salvo alguna excepción aislada en cuanto a esto último, los afganos que han tratado con españoles tienen buena opinión o muy buena opinión, porque como con los italianos también, etcétera, digamos los latinos han tenido hacia ellos una actitud mucho menos arrogante y prepotente que, para entendernos, los norteamericanos. Esto por un lado. Ahora, el afgano anónimo, en mis periplos del año 84 por Afganistán, como les decía, por la noche teníamos largas conversaciones muy complicadas, porque dependía yo de un subcomandante de Mujahidin, que tenía un diccionario muy grueso de Dari, es decir, lengua persa, inglés. Y el pobre pues iba traduciendo todo lo que nos decíamos. Pero la noche era muy larga y entonces uno me preguntó, ¿tú de dónde eres? Y yo dije, España. Y me dice, sí, pero ¿dónde, cómo irías? ¿Cómo vuelves a tu país? Me dice. Y yo hice lo único que podía hacer allá en aquellas montañas, que es apuntar hacia donde me parecía que estaba el oeste, y dije, para allá. Dice, ¿y cuánto tardas en llegar? Digo, hombre, mucho tiempo. Meses, no sé, y me pregunta, ¿y a caballo? Como diciendo, este tonto se cree que le estoy pidiendo, y sí, a pie. Y digo, no, a caballo. Entonces pensé en Marco Polo. Y Marco Polo pensé, bueno, pues 2 años largos. Y me dijo entonces, ¿y en tu país hay rusos? El año 84, fíjese, había los de la embajada y nada más. Y dije, hombre, unos pocos. Dice, pues cuando vuelvas allá, explícales a los españoles, a tus amigos, y los tenéis que matar. Yo dije, bueno, pues vamos a, no sé si pasar el encargo, pero, o sea, funcionan así. Ahora, no lo sé del todo, porque en medio urbano no va así. En medio urbano, ahora que hay antenas de televisión, internet, teléfonos móviles, redes sociales, o sea, todo esto está. En medio urbano, en medio rural, en donde yo he estado, pues es que en muchos sitios no había ni luz.
Claro.
Por tanto, depende. Pero sí, la visión es un poco de este tipo. Es un país, fíjese, que no tiene salida al mar. Por tanto, tienen una tradición de bastante aislamiento.
Pera Vilanova, autor de Afganistán, auge, caída y resurgimiento del régimen talibán. Qué interesante todo. De verdad que le agradezco muchísimo su tiempo y le deseo muy feliz Navidad, señor Vilanova.
Igualmente a vosotros.
Muchas gracias. Enseguida llega Diego Martínez y sus personajes de pueblo, pero antes, línea directa, Tony.
Te voy a decir una cosa, si tienes los 15 puntos del carné, Línea Directa tiene el notición para ti. Puedes contratar su seguro de coche y moto con ellos, que te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decirlo de tengo los 15 puntos y pago menos que tú, gracias a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, las celebraciones religiosas se viven más que nunca en 13. El 1 de enero, la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El jueves 6 de enero, 13 te ofrece la Santa Misa de la Epifanía del Señor. Siente la Navidad con 13. Compártela.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Chavales, acabo de llegar, que el tren se ha adelantado.
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Ahora quedaré con el casero para que me dé las llaves. Y a descansar, que mañana empiezo ya en el curro nuevo. A ver si encuentro un bar como el nuestro en esta ciudad. No la liéis mucho sin mí, ¿eh? Venga, y cuidaos, amigos.
Pero también acompañamos a los que se van. A trabajar, a buscar, a encontrar, a conocer mundo. A vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido Diego Martínez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí estoy digeriendo todo lo que me comí.
Claro. Sobreviviendo, no. Claro.
Sí.
Claro, porque sí. ¿Qué te comiste la noche del 24?
Pues me comí una fuente de gambas, sí. Me comí tres patas de cabrito y luego me comí un tronco de dulce que medía 26 centímetros.
¿Tú solo?
Eso toda la noche, sí. Estuve comiendo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana.
O sea, claro, bueno. ¿Y te has sentado bien?
Hombre, terminé de comer y me tomé tres gaseosas del tigre y pegué cuatro berríos y me quedé nuevo.
Claro. ¿Y el 25 fue más ligero todo o no?
Bueno, está comiendo ensalada y hoy voy a seguir con las ensaladas porque me estoy preparando para la noche vieja.
Claro.
Ahora te he visto con mucho gorrito, o sea, te he visto con sombrero a la ancha, sí. Te he visto con boinita, te he visto con el sombrero de Papá Noel, Diego.
Si es que Papá Noel me trajo un juego de sombreros y de gorras y me las probé todas. Y entonces me hice alguna fotillo, digo, pues bueno, pues para que mi gente que tanto me quiere y me sigue por estas redes sociales,
Claro.
Y la verdad que ha sido un éxito porque todo el mundo me mira. Es que además te digo una cosa, me queda todo bien. Es una cosa increíble.
Sí, es verdad. Sí, sí, es cierto, es cierto.
Yo
lo he notado
eso, sí.
Pues te digo una cosa, para tu medida de cabeza, Papá Noel, quiero decir, ha sido espléndido.
Pues te digo una
cosa,
me vienen todos maravillosos y la gorra, si te digo que casi me queda grande, no te, es que vaya pedazo, porque yo tengo una gran cabeza.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pues fíjate tú lo que almaceno. Pues sí.
Si no lo dices, la verdad que no nos damos cuenta.
No. Tiene cabeza para siete pescuezos.
Exactamente.
Pues yo no le veo tampoco cabezón. Está buena esa. ¿Cómo son, oye?
Bueno, Diego, hoy vamos a hablar de Enrique Jiménez,
sí.
La sombra de los famosos, ¿no?
Sí, si dice Enrique Jiménez, la gente dice, ¿quién será este? Atento a la jugada.
Claro. En los últimos 25 años se ha convertido en un personaje famoso en televisión porque chupa cámara cerca de todos los famosos. Así es, ¿no, Diego?
Sí. Es conocido en todo el país como Mocito Feliz.
Hombre, Mocito
ya sabéis
Feliz.
Todo
Mocito quién. Feliz, claro que sí.
Conocido, claro.
Que sí.
Este malagueño que desde muy joven siempre estuvo obsesionado con la fama. Y de hecho, al final, es el anónimo más famoso de España. Es un experto en chupar cámara. Aún así, es un personaje simpático que ha entrado en todos los hogares de España a través de la televisión.
Danos algún dato más de Enrique Jiménez, el Mocito
pues mira,
Feliz.
Fíjate, curioso. Nacido en Málaga, ojo al año, en 1972. Desde niño, su única obsesión era salir en la tele. No le hacía ilusión ni jugar al fútbol o pasar largos ratos con sus amigos. Ser conocido y salir en la tele se había convertido en una obsesión, pero desde que era pequeño. Y poco a poco fue haciendo realidad ese sueño. Desde finales de los años 90... era raro no verlo cerca de los famosos y además en primer plano en la pantalla.
Sí, durante 2 décadas, ni más ni menos, ¿eh? Es verdad que era raro no verlo en televisión y sobre todo en los programas de corazón.
Sí. El arranque del siglo XXI fue el momento en que Mocito Feliz salía más en televisión. Siempre salía con series, con una serie de cupones colgados de su cuello o con algún mensaje siempre con carácter reivindicativo. Mocito, que tiene un 65% de minusvalía, aprovechaba para chupar cámara y dar cierta visibilidad a los discapacitados de Málaga. Es un personaje cercano que además suele caer bien.
Y las dos pasiones suyas, la duquesa de Alba e Isabel Pantoja, ¿verdad?
Hubo una época en que cada vez que aparecía en televisión, doña Cayetana, la duquesa de Alba, justo detrás siempre estaba Mocito Feliz. Al final se hizo un conocido cercano de la propia duquesa. Otro personaje que le encanta es Isabel Pantoja. Siempre sorprendía a la audiencia televisiva, ya que esquivaba a periodistas y paparazzi y aparecía cerca de la cantante. Me trata muy bien, me da 2 besos y de vez en cuando me invita a sus conciertos. Me quiere mucho la señora Pantoja, decía hace unos años.
Era muy sorprendente porque un día estaba en Sevilla, al día siguiente estaba en Madrid y al día siguiente estaba en Málaga.
De estación en estación... de autobuses, él viajaba en autobuses. Mocito Feliz ha recorrido toda España. Pero ¿quién pagaba tantos viajes? Tiene una paga por una minusvalía y aparte recibía una serie de propinas por cantar en bodas. En otro tiempo actuaba en un tablao flamenco de Torremolinos todos los viernes y tenía otra cita a la semana en una discoteca de Sevilla.
Y en 2012, ¿qué le pasó en el Festival de Cine de Málaga?
Pues mira, Ignacio Nacho, que es un cineasta malagueño, viendo el alcance del personaje de Mocito Feliz, hizo un documental titulado El famoso desconocido. Mocito Feliz, convertido en gran protagonista, paseó por la alfombra del Festival de Cine de Málaga, donde se proyectó ese documental. Fue un día de gloria para un personaje que ya estaba acostumbrado a aparecer en pantalla. Ese día, el protagonista sí fue él, junto a otras estrellas.
Los grandes momentos de Mocito Feliz junto a famosos son un montón, y todos ellos inolvidables.
Mira, se puede jactar de haberse colado en todos los planos en los que ha ocupado hueco un personaje del mundillo rosa. Sobre todo, a principios del siglo XXI. Aparecía a las puertas de la cárcel de Alhaurín de la Torre cuando entraba Julián Muñoz. También se pudo ver en un estreno teatral en Madrid junto a la duquesa de Alba. Fue una época que no se perdía ni un sarao.
Y en 2014 apareció en una película de la saga de Torrente.
Mocito Feliz hizo un cameo y además en la película Torrente... 5 Operación Eurovegas. Ahí llegaba a cantar. Santiago Segura, que es un especialista en dar cabida a grandes personajes en sus películas, pensó en Mocito Feliz para esa. Y fue algo que lo hizo muy feliz al malagueño. Cuando le preguntaron por su faceta como actor en la película, Enrique Jiménez dijo: es mi primer papel protagonista.
¿Y qué ha sido de Mocito Feliz, Diego?
Pues mira, hoy vive algo más alejado de las cámaras y de los famosos. Todavía se le puede ver en alguna ocasión, pero ha centrado su atención en los discapacitados. Es una persona que por donde va es conocida. Tuvo sus años de gloria, colándose en todos los hogares. Muchos lo consideran de la familia. Vive tranquilo y en cierta manera alcanzó cierta fama, algo que persiguió desde muy joven. En definitiva, un hombre bueno que ya no es la sombra de los famosos.
Pues qué pena, porque podría seguir a Goyo González, por ejemplo.
Sí, yo tengo una...
Está en un momento de verdad.
Tengo una experiencia con el Goyito, con el Mocito Feliz, increíble.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí. Mocito, yo presentaba un programa que se grababa en Málaga con Marifé Triana. Y entonces estoy en los castings, me llama Pibe Amador, que era el director de casting, y como estaba viviendo allí, que yo vente esta tarde y echa el rato allí viendo el casting, bueno, pues me voy del hotel allí, y estoy viéndolo, y aparece este hombre que iba a presentarse como cantante, no como cantante. Y entonces yo estaba sentado y él iba con la madre, que estaba sentada detrás nuestra.
Sí, siempre iba.
Eso
sí,
es. Cierto. Y entonces se pone a cantar, y se pone a cantar de esta guisa. Libre... Como el sol cuando ama... Hola, don Pepito. Hola, don José. La vida es una tómbola. Tómbola. Y yo...
Hizo un mix.
Claro. Y nosotros, Pibe Amador y yo, empezamos a intentando aguantar la risa, porque la madre estaba detrás, claro, porque cantaba muy malamente. Y entonces ya era... Los ojos nos iban a saltar. Ya no podíamos aguantar más la risa. Y de pronto yo veía que... Por ahí ya todo el mundo, yo me río porque es que no puedo más. Y solté la carcajada y dice la madre, menos mal que se han reído ustedes porque venía como cómico. Digo, vaya, hombre. Nosotros creíamos que iba cantante. Y aguantando los dos allí que
lo que había era que haberse reído, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, Goyo, vamos a la cocina. Vámonos.
¿Por qué de las cosas del comer?
Eso es, ¿por qué del brindis hoy?
Claro, de comer y de beber. Vamos a saber por qué brindis es brindis y no otra palabra, y de dónde viene la costumbre de brindar. Algo muy curioso. Está investigando por ahí y casi todos los autores coinciden en tres teorías. Para empezar, diremos que a la hora de brindar siempre nos deseamos salud, ¿eh? Uh-huh. O decimos chin-chin. Lo del chin-chin es onomatopéyico y es el sonido que hace el cristal de una copa chocando contra otra. Pero lo de salud era porque en la antigüedad la gente de dinero, o sea, los señores feudales de la Edad Media, todos los que podían darse el gusto de meterse unas comilonas de tres pares de narices entre pecho y espalda, se ponían malos cuando comían. Se ponían malos porque no había fin. Entonces comían y reventaban. Antes la costumbre era beber el vino antes de la comida y no con la comida. Entonces brindaban deseándose salud por lo que podía pasar después. Una cosa un poco absurda porque solían reventar y pasarlo francamente mal. El brindis se hace, se chocan las copas, porque se solía envenenar a la gente poderosa.
Eso es lo que yo tenía entendido.
Echándole polvito en el vino, como hemos visto tantas veces en las películas. El señor, que era muy listo, decidió brindar con el que podía asesinarle. ¿Por qué? Al brindar, los líquidos de las copas se pueden mezclar. Brindaban con fuerza, con lo cual el vino de una copa pasaba a la otra. Quiere decirse que el tío que había envenenado al señor, lo que no quería era envenenarse él. Y así se aseguraba, ese brindis era obligatorio, que nadie le iba a envenenar. ¿Y por qué se le llama brindis? A mediados del siglo XVI, el ejército de Carlos V toma Roma. Para celebrarlo, todos alzaron sus copas y brindaron con la palabra brindirs. Es una palabra alemana que significa yo te doy, yo te ofrezco. Era como un brindis de celebración. Bueno, pues de ese brindirs se quedó en brindar, y desde Italia fue exportada la palabra a España. Y de ahí se dice que brindar es chocar las copas para celebrar algo. ¿Por qué lo hacemos?
Del alemán.
Del alemán, es curioso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo hacemos con bebidas espumosas? Por dos sencillas razones. La burbuja es un signo de prosperidad. La burbuja asciende del fondo de la copa a la parte superior, y eso es subir. Ascender es un síntoma de prosperidad. Y luego la elegancia que tiene el mismo vino, que para momentos especiales como la Nochebuena, la Navidad o fin de año, que celebraremos dentro de muy poquitos días, es muy apropiada.
Y el buen cuerpo que hace, hombre.
Me has dejado muerto con que pasara el líquido de una copa a la otra. ¿Qué copa? ¿Qué cristal tenían esas copas, Dios mío?
No, no eran de cristal. En aquellos tiempos, y por eso se envenenaba mucha gente y no por el veneno que les echaban, eran de plomo. No.
¿De plomo?
Eran de metal y llevaban plomo. Y el plomo llegaba a contaminar lo que allí se echaba y de tanto beber, muchos de ellos terminaban enfermos, claro. Intoxicados, claro. Envenenados.
Bueno, pues vamos con esa receta. La receta con la que triunfaste.
Sí,
¿eh?
sí.
O sea, que le gustó tanto a Alberto.
Estaba exquisita, de verdad os lo digo, ¿eh? Que yo no doy hojana, pero es que, bueno, soy un bien queda, ya lo dije en otro programa, pero en esta ocasión no lo estoy diciendo por bien quedar, de verdad os lo digo.
Vamos a cocinar unos tacos de chili vegetariano con tomates Manazul.
¡Hombre!
Así cualquiera, con el tomate Manazul, vamos.
De Motril, Granada, de los huertos de los que de verdad saben de tomates. Tienen muchas variedades, pero el Manazul es una de mis favoritas por su color atractivo. Quedan tan bonitos cuando hacemos bodegones en el centro de nuestras mesas. Yo los recomiendo. Pongan ustedes tomates, pongan productos de la huerta ahora cuando vayan a decorar su mesa de fin de año. El tomate Manazul es de color azul, violeta, porque tiene antocianinas. La antocianina está presente en todos los alimentos, sobre todo de la huerta, de color azulado. Esto hace que nos prevenga de muchas enfermedades, tiene poder antioxidante y luego ya cuando lo abres, amigo mío, esa carne jugosa, es atractivo color, pero también sabor, aroma, a tomate de toda la vida. Bueno, pues con estos tomates, coged hojita, un boli y apuntad. Vamos a preparar un chili de vegetales. Me decía alguien que si tenía que ver esto con el jabón íntimo. No, vamos a ver, con esas bromitas no, señores.
Pero
chili...
hay una cosa que no entiendo. El chili es un vegetal, ¿no?
Sí, un pimientito, ¿no?
Por eso te digo.
No, eso es el chile.
Ah,
amigo.
Claro,
chili. Entonces, ¿qué es el chili?
El chili, sí, se hace con frijoles negros.
Ah,
amigo.
Cuando se hace con frijoles negros... que son de origen centro
frijol negro, sí, que son
americano, sudamericano, pues se le llama chili. Normalmente lo solemos hacer de carne, el chili de carne, que luego se acompaña con las tortillas de maíz o de trigo, con los que hacemos los tacos, con los que envolvemos eso que vamos a preparar a continuación. Mira, vamos a necesitar cebolla roja, a ser posible, roja o morada, ajo, pimiento verde y rojo para darle colorcito, tomate Manazul, por supuesto, que vamos a pelar. Batata o boniato, vale cualquiera de los dos. Un limón que rallaremos. Comino, pimentón, pimienta, sal, aceite y, cómo no, los frijoles negros que los pueden encontrar ustedes en las grandes superficies. Suelen tener ya, desde hace mucho tiempo, estanterías con productos de otros países. Bueno, pues donde ponga México, ahí tendrá la lata de frijoles negros. ¿Cómo vamos a preparar este plato que tiene un poquito de peluseillo? Vamos a ir asando por turnos todo. La cebolla por un lado, todo esto en una olla. Vamos a utilizar un solo recipiente con una gotita de aceite. Asamos la cebolla, o sea, la pasamos sin que llegue a pochar. Hacemos lo mismo con el ajo, con el pimiento verde y rojo, con el tomate, todo por turnos, la batata o el boniato, y lo vamos retirando y reservando. En esa misma olla vamos a poner comino, pimentón y pimienta con un poquito de aceite. Cuando vayamos notando los aromas, entonces introducimos otra vez la cebolla, el ajo, el pimiento, el tomate, la batata y dejamos que cocine. Cuando lleve un rato cocinando, salpimentamos y le añadimos la lata de frijoles negros con todo su líquido. Y luego en esa misma lata vacía un poquito de agua y se lo echamos también. Y ahí lo vamos a dejar durante unos 30 o 40 minutos, que vaya reduciéndose y vaya perdiendo el líquido y vaya siendo todo un conjunto consistente. A partir de ahí, ya es calentar las tortillas de trigo o de maíz. Alberto lo hizo de una manera muy primaria, pero que salía muy bien. Y es pasando esas tortillas por la llama del fuego.
Sí, simplemente
se puede hacer en el horno también.
Encendemos el fuego y pasamos... sobre el mismo con unas pinzas, vamos dándole vueltas a la tortilla y cuando vaya quedando un poquito quemada la metemos como bien sugirió Goyo, en un tarro en el que haya un paño caliente para mantenerlas con buena temperatura. Y quedan muy ricas.
Se saca la tortillita, le ponemos este relleno y luego ya le puedes añadir, que también lo venden, y hay unas marcas mexicanas importadas muy buenas y es muy baratito, pues los jalapeños, si te gusta un punto picante, una salsa de chile, que también pica. Puedes hacer una salsa de queso, una salsa de yogur, que acompaña muy bien. Y con eso tienes solucionada una comida. Nosotros lo hicimos en Navidad y tuvo un éxito bárbaro. Te sales un poco de lo habitual, pero es divertida para todos, para los adultos, pero también si hay niños se lo pasan bomba con eso.
Sí, menos mal que el Aranda estaba acostado, porque yo no sé con
puso
esto.
Cara de asco cuando le dije
por eso
que
te digo.
A comer eso.
Por
yo
eso
creo
te
que
digo.
Por eso no bajo a comer.
Por eso te
digo. El chile me vuelve loco. A mí, me
a mí también
loco.
Me gusta.
Te gustaría salta, mucho porque hice una salsita verde así picantona y con un poquito de tabasco y un guacamole que hizo.
Bueno, uf, el guacamole. Que, bueno, el guacamole. Que
¿eso se digiere bien o no?
Eso sí. Se digiere perfectamente.
Perfectamente. Por la noche estábamos como si tal cosa, como
el
si
picante
no hubiera
es, jamón. Es que sienta muy bien.
Sí, además ya hemos decidido que todos los años vamos a hacer, bueno, va a traer Goyo una propuesta internacional a casa. Es decir, el año que viene a lo mejor tocamos Marruecos. No, Goyo,
verás,
dijimos,
verás
me gustaría.
Tu padre, verás tu padre.
Oye, que se fastidie, que verás no coma él. ¿Qué pues, no, que te sí, diga? No, su problema, más. No es nuestro.
Un cuscús, con lo que le gusta al jefe, el cuscús,
sí,
por
sí,
favor.
Sí, 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 el cuscús, no, le va a encantar.
No, él en vez de cuscús hará cuscús tras tras.
Exactamente. Bueno, vamos con los consejos del gran Goyini.
Sí, como no nos va a dar tiempo a darlos todos, sí, porque ya son las 11:51, vamos a dar algunos consejos para ahorrar energía. He sido muy oportuno porque esto lo preparé el fin de semana y me he levantado con la noticia, agradable noticia, de que ha bajado el precio de la luz, pero bueno, no se fíen ustedes que sigue no. siendo muy cara. Vamos a empezar por el frigorífico, que es una de las máquinas que más gasta de las que tenemos en casa. Hay que adaptar la temperatura según la época del año, es muy curioso. Sin subir de las temperaturas mínimas necesarias para la conservación de nuestros alimentos, cuando bajen las temperaturas podemos subir un par de graditos la temperatura del frigorífico. Y en verano, hacer justo lo contrario. Uh-huh. ¿Eh? Así vale. Vamos equilibrando. Consejos para evitar que se nos vaya el frío. Pensar lo que vas a coger de la nevera antes de abrirla. ¿Vosotros no os habéis quedado como yo ensimismado con la nevera abierta?
Sí.
Echando
sí,
un vistazo sí, a todo sí, lo que hay.
Hasta que bueno, me pita y todo,
sí,
me pita
pitito,
muchas veces.
Pi.
Y luego vuelves para ver si tu estándar de tal ha bajado un poco. Porque cada vez que vuelves a la nevera para abrirla de nuevo y ver lo que ya había visto, es para ver si algo de lo que había antes te apetece ahora.
Es verdad,
no porque creas que hay algo nuevo.
Esto, hombre. Pues se gasta mucha energía. No metáis la comida caliente en la nevera. Nunca. Dejadlo que se atempere y luego ya lo metéis en la nevera. Descongelar dentro de la nevera y no fuera. O sea, cuando hagáis un pescado, una carne, claro, claro, que se vaya descongelando suavemente, lentamente, dentro de la nevera. Tardaréis más tiempo, pero bueno. La ubicación de la nevera. Nunca hay que poner electrodoméstico en el sitio donde esté dando el sol. Hay cocinas donde el sol entra a todo lo que da, cuando incluso ahora en invierno puede calentar. Bueno, pues siempre en un lugar donde no le llegue el sol. El horno, que es una auténtica bomba de energía. No abramos el horno, por favor, mientras esté funcionando, que es una manía a veces, porque se empaña el cristalito, no nos deja ver lo que hay dentro y solemos abrir. Bueno, pues ahí se va muchísima energía también. Usar el calor residual. Este consejo es uno de los clásicos, pero conviene recordarlo. Una vez que hayamos terminado de cocinar, ese calor que queda ahí, ya con el horno apagado, lo podemos aprovechar para calentar otras cosas.
Vale.
Y luego una última, usar el tamaño del fuego correcto. Con las placas de inducción, etcétera, solemos poner a lo mejor un cazo en un fuego muy grande y se nos está escapando mucha energía.
¿Ah, sí? ¿Eso consume mucho?
Muchísimo.
Muchísimo. Como la siempre, donde
tanto
cae,
la vitro como en la de inducción. Mucho, mucho.
Bueno, fenomenal, ¿eh? Oye, muy bien, ¿eh?
La semana que
buenos
viene
consejos.
Más.
Muy, bien,
venga.
Muy buenos consejos.
Tengo más,
¿cómo
tengo
está
más,
la princesa Mononoke? Está en la
que
plan.
Se sale la princesa Mononoke.
Sale la princesa Mononoke. Bueno, Diego va a comer una ensalada, ¿no?
Sí.
Alberto, por ahí, ligera. Por ahí.
Yo no, yo hoy no pienso comer nada.
Nada.
Del empacho, no, un par de frutas, no voy a comer nada de verdad.
¿Naranjo?
No, una cosa livianita, una tortilla o algo así.
Livianito, muy
yo
bien.
Una ensalada desintoxicante.
Tú también ensalada. Ensalada divertida.
Bueno, con un aliño de anchoas y de frutos secos. Voy a hacer los cardos.
Bueno, antes habrá que rezar, hermano.
Hombre, y lo vamos a hacer, hermana, con un sorbito de champán, brindando por nuestro Señor. La suave voz del Angelus hizo latir mi corazón. Contigo, Señor.
Eso es.
damos brincos.
Eso es bueno,
es que esto de verdad.
Ahora lo he cogido.
Esto es una cosa. Ay, señor, señor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los grandes vinos de España, vivirelvino.com. Los vinos clásicos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas, vivirelvino.com. Los vinos más deseados, vivirelvino.com. Las mejores recomendaciones, vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Renacerás entre cenizas como semilla de esperanza. Isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego, verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de